Fortuna presenta información privilegiada. Auspicio de Brooks Brothers, Avas Group, Peugeot, Euroamérica, Independencia, Rentas Inmobiliarias, Inmobiliaria Almagro, Econorrent Car Rental, Ducati Chile, BCI, Salfa, Somos Máquinas, Entel y Tecnofast. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenos días, 9:07 de la mañana de este día lunes, ya 2 de septiembre. Partimos con esta famosa canción El Corralero, interpretada por los Guasos Quincheros. Algunos dicen que es la canción folclórica elegida, la mejor. ¿Con Pedro Mesone? Ah, yo no sabía. Yo conocía esta versión nomás de los Guasos Quincheros. ¿Cómo está, Niño Maravilla?
Muy bien, pues, fin de semana intenso en noticias. ¿Ah?
Sí, ¿qué tanta?
Bueno, ¿por dónde partimos?
Parte.
Argentina, yo creo que él obviamente está marcando la jornada. Recordemos que Estados Unidos está cerrado por el Día del Trabajo.
Labor Day.
Es como el único país, no sé si el único, pero uno de los pocos países del mundo que no celebra el Día del Trabajo
el primero de mayo.
Lo hace el primero de septiembre. Oye, Argentina, el gobierno de Mauricio Macri firmó un decreto supremo, creo que se llama, anunciando, entre otras cosas, lo que ellos denominan un cepo parcial, es decir, control cambiario. Estaba buscando, remontándome al año 2001, cuando el gobierno de Fernando Larrúa bautizó o popularizó el concepto del corralito. Tenemos nuevo...
¿Fernando de la Rúa fue?
Sí. Corralito. El 3 de diciembre de 2001, que duró un año aproximadamente, hasta el 2 de diciembre de 2002. Bueno, tenemos corralito cambiario, tenemos cepo parcial o como usted le quiera llamar, en Argentina. A partir del día de hoy, si usted es una persona natural, tiene un máximo de $10,000 al mes para comprar. Sobre eso tiene que pedir autorización. Uno piensa que $10,000, claro, es mucho, pero es la señal que está mandando el gobierno de Mauricio Macri, la que...
Como persona adulta, ¿será, no? Uno si viaja con los niños puede comprar $10,000 por
cada... Voy a investigar, es una buena pregunta, pero... La cosa es que, bueno, la prensa argentina revolucionada con esto... vamos a tener una conversa interesante en un ratito con un analista muy metido en el...
Sí. A ver si nos contesta.
A ver si nos contesta esta vez. Y se proyecta que el peso argentino se podría disparar hoy día en las transacciones frente al dólar, una vez que abra.
Está 60.5.
Sí, pero todavía no abre. Dicen los medios especializados que en las transacciones vía internet, digamos, el portal electrónico ya está en 65 el tipo de cambio. Ahora, ¿qué pasó? Que Mauricio Macri...
Era obvio que iba a llegar a 60.
Ya estaba en 60.
Desde que estalló el tema, era obvio que iba a llegar a 60 el peso argentino.
Claro.
Alguien me hizo una descripción después de que así como nosotros no salimos arrancando en los terremotos, y a lo más nos mirábamos, qué sé yo, la gente en general, En Chile tiene un comportamiento con los terremotos bastante
acostumbrado,
equilibrado, nadie se vuelve loco. Y bueno, es una parte de cómo nosotros hemos aprendido a vivir con siendo un país sísmico. Si lo agarra un terremoto, a un extranjero se mueren de susto. No sé si te acordás, para el terremoto, un terremoto que hubo un año, el año 87 creo que fue, que estaba el equipo de Copa Davis sueco acá, yeah, para disputar la final creo que era. Estaba un tenista que se llama Mats Wilander, creo que también estaba Stefan, un joven Stefan Edberg. Y bueno, fue el terremoto de enero o marzo.
Pero tembló.
No, fue en marzo, ¿no?
¿87?
Marzo 85. Marzo del 85.
Sí, ese sí fue.
Bueno, y los extranjeros, los suecos se fueron. O sea, se murieron de susto y pescaron un avión y se fueron de vuelta a Suecia y no jugaron la Copa Davis. Bueno, y en Chile, desde chico uno está bastante acostumbrado a todo eso. Así como los argentinos, ya como que están acostumbrados a estas tragedias económica, a estos terremotos financieros. Y si uno habla con yo tengo amigos argentinos, uno habla y dice, sí, no, como no hay nadie que esté histérico con lo que está pasando.
Ahora, pero es bien llamativo lo que ha sucedido en Argentina desde que se supo el resultado de las PASO, las famosas elecciones primarias. Básicamente el ingreso, la capacidad del poder adquisitivo de la gran mayoría de los argentinos ha bajado algo así como un 40%. De hecho, Mauricio Macri, en una de las medidas que anunció justo antes del fin de semana, fue aumentar el sueldo mínimo en un 35%, tratando de compensar de alguna manera este efecto. Y también es llamativo que el gobierno de Macri, que se había resistido durante mucho tiempo a tomar este tipo de medidas, recordemos que Mauricio Macri asumió. Y lo primero que hizo fue básicamente abrir los mercados de Argentina, recuperar la capacidad de endeudamiento. De hecho, Argentina hoy día tiene el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, algo así como 60.000 millones de dólares, que tú sabes que es pagadero en 3 años. Y eso
falta una cuota que le entreguen.
Eso es parte. Bueno, está bien, pero la línea de crédito de 60.000, aprox 57.000 creo, y es de corto plazo, y eso es parte de los elementos que tiene Argentina en este problema. Mauricio Macri, bueno, entran en esto de los cepos, su ministro.
¿Por qué se llama cepo?
Porque el cepo es un ¿cómo se llama? Un algo que amarra, que amordaza. ¿Ah? El cepo es un cepo es un se me fueron las palabras, pero es algo para que impide libertad de acción. Y esto es un cepo cambiario. Yo creo que la gran duda está en cuánta resistencia va a tener el sistema financiero argentino para que el cepo cambiario no se transforme en, perdón, las corridas cambiarias, que hemos visto en los últimos días, no lleguen al sistema financiero y no se transformen en corrida bancaria.
Sí, pues, niño. Bueno, ese tenemos mientras tanto China y Estados Unidos. Se aplican nuevos aranceles.
Entraron en vigencia ayer.
En la guerra comercial.
El sábado de la noche, al final de agosto. ¿Ah?
Oye, ¿viste la carta? ¿Viste una carta que, a propósito de China, que publicó el embajador chino en claro Chile?
Contra el diputado del óleo.
Por la visita del diputado del óleo al activista hongkonés.
Joshua Wong.
Ahí los chinos mostraron lo que son realmente, yo creo.
Increíble,
¿eh? ¿Ah?
Impresionante.
O sea, es que uno lo ve así a Xi Jinping como una sonrisita, chinito, así como que hacen reverencia, y el malo es Trump,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Esa es la película que tenemos. Pero cuando el nivel de la carta del embajador muestra claramente,
claro,
la otra cara, que no es que es la verdadera cara de los chinos.
Sí, hoy día,
los chinos no son así.
Claro, esto no es todo.
Niñitos de pecho, ni andan, oye, que Trump, que la cuestión. Los chinos son bravos, bravísimos.
Sí, hoy día Jaime Belloro responde en el mismo lugar donde fue atacado, preguntándose por qué el régimen chino le tiene tanto miedo a este señor Wong. Sí, es bien increíble, una persona de 22 años. que ha logrado convocar a muchas personas en Hong Kong, en detrás de la idea de libertad y de elecciones libres y de libre libertad de opinión, digamos. Y que provoca que incluso el embajador de China en Chile le responda a un diputado. De manera bien agresiva, escuché yo, ¿eh? Pero bueno.
Oye, echémosle una pasadita por los mercados.
Sí, pues está cerrado Estados Unidos por Labor Day. Pero Europa está con números positivos a estas alturas del día, ¿eh? El DAX alemán está subiendo 0,19. El FTSE 100 de Inglaterra, donde han habido algunas novedades también durante el fin de semana, subiendo 1,31%. El CAC francés 0,24% arriba también. Y el Eurostoxx 50, 0,25% arriba.
En las monedas, el euro se está depreciando un 0,2%. La libra esterlina, más todavía, 0,7%. Es fuerte lo que está pasando con la libra en Inglaterra, 0,7% contra el dólar. Está a 1,2057 la libra. En un día que, como decía el niño querido, está positivo en Europa. También hoy día nuestro CLP, nuestro peso chileno, se está depreciando también un 0,38%, está a 724.2650. Está hacia arriba el peso. Partió hoy día, esta semana, donde iniciamos el mes de la patria, el mes de septiembre.
Oye, el otro tema que te iba a comentar del fin de semana, que de alguna manera me llamó la atención, es el... Voy a hablar de el inicio del cambio en la visión que algunos analistas financieros y económicos de nuestro país tienen sobre el estado de la economía nacional. ¿No te llamó la atención a ti de que después de todos estos meses donde lo único que se escuchaba era análisis negativos, panorama pesimista, empiezan a aparecer las primeras voces de que hablan de que hay un pequeño cambio en la tendencia? Yo no lo llamaría todavía algo asentado ni definitivo. Pero bueno, cifras de producción industrial dada a conocer a finales de la semana pasada motivaron a que el ministro de Hacienda hablara de que se está empezando a dar vuelta la curva de crecimiento, se están empezando a ver algunas señales de recuperación. Y hoy día hay una entrevista también a uno de a Gonzalo Sangüesa de Consult, economista, donde él plantea un cambio en el sesgo, un sesgo al alza del crecimiento. Y yo creo que se echaba de menos que alguien planteara la visión positiva, ¿no?
Que alguien fuera optimista. Igual está difícil, ¿eh?
Está muy difícil.
Está difícil creerle a un optimista.
No, siempre es difícil creerle a un optimista, pero yo creo que en el panorama actual, además, cuando llevábamos muchas semanas de pesimismo, de visión de estancamiento, yo creo que es bien llamativo que haya gente que se atreva a plantear un escenario más positivo.
Sí, eso es lo que... Oye, déjame contarte algo el fin de semana que... Bueno, que uno lo hace valorar la salud. ¿Te acordás que te conté que me regalaron un perro?
Sí.
Un cachorrito, un pastor alemán, precioso. Tiene 2 meses y medio. Y bueno, el viernes, el jueves en la tarde se empezó a sentir mal y está hospitalizado.
No te puedo creer.
Pobre perro. Lo agarró un virus que es mortal.
Uf.
Y está luchando por su vida, por eso le puse el corralero también, como que me... está luchando por su vida, un cachorro. Bueno, y ahí uno llega y dice, cuando uno pasa de la normalidad a estos estados de... que, bueno, con el perro estoy pagando toda la buena salud que ha tenido mi hijo.
el perro acontecido, lo vamos a poner, ¿eh? El perro.
Se llama Sancho.
Ya, ¿vamos a las noticias, estimado?
Vamos. Las acciones mundiales caían el lunes después de que Estados Unidos y China se impusieron aranceles recíprocos, reforzando los temores de los inversionistas sobre la desaceleración del crecimiento mundial y sin señales claras de un término de esta famosa y maldita guerra comercial.
Ahora, eso fue, yo diría, hace algunas horas. Después como que se dio vuelta un poco los mercados alrededor del mundo. Sí. Y estamos viendo números un poco más positivos. Washington impuso, bueno, aranceles del 15% sobre una serie de bienes chinos desde el domingo, mientras que Pekín comenzó a implementar nuevos aranceles sobre bienes estadounidenses valorados en $75 mil millones. Trump, a través de Twitter, afirmó que su objetivo es reducir la dependencia estadounidense de China e instó nuevamente a las empresas de su país a encontrar proveedores alternativos fuera del gigante asiático. Espérate, déjame hacer un comentario ahí. Trump, que todo el mundo cree que es el paradigma del sector conservador en Estados Unidos, diciéndole a las empresas americanas que tienen y no tienen que hacer. Bien paradójico, ¿no?
Sí. El gobierno del presidente Mauricio Macri anunció el domingo una serie de estrictos controles financieros para tratar de detener el derrumbe de su peso en medio de una crisis de confianza por el aumento de la incertidumbre política antes de las elecciones de octubre en Argentina. Los bonos internacionales en dólares de Argentina alcanzaron mínimos históricos el lunes. Sus acciones financieras se desplomaron y las primas de riesgo se dispararon. Ahí estuve viendo algunas acciones.
¿Argentina?
Argentina. A ver. Ya te lo digo inmediatamente. Tengo acá en un portafolio que estoy siguiendo. Esto al cierre del viernes, por ejemplo, el Grupo Galicia.
Sí.
Grupo Financiero Galicia cayó 8.91%.
El viernes.
Opa. El Banco Macro, SA, 6.35%. YPF, 3.82% cayó. Eso te estaba hablando de los ADR. Eso más o menos lo que pasó con las principales empresas argentinas.
Oye, esta semana tenemos novedad en el ámbito local, política monetaria. Mañana el Banco Central termina su sexta reunión de política monetaria, donde se espera que a las 18 horas el ente emisor recorte su tasa de interés 50 puntos base, dejándola en 2%. ¿Estamos?
No.
No estamos todavía.
Vamos a conversar con el ex candidato.
No, todavía candidato.
Ah, es todavía candidato.
Candidato presidencial.
Sí. Vamos a hacer contacto inmediatamente. Perfecto, estamos.
Don José Luis Espert. ¿Cómo estás, José Luis?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Nada de ex, que soy candidato.
Ah, sí, candidato a la presidencia todavía. Mil perdones, José Luis. ¿Cómo estás?
No. Argentina tiene candidato liberal en estas elecciones.
Oye, José Luis, ¿por qué no nos cuenta un poco desde allá qué es lo que están viendo ustedes respecto a lo que pasó el fin de semana? ¿Cuál es el ánimo con que se está viviendo esta nueva medida anunciada por el presidente Macri?
Como yo no me he sacado todavía mi traje de economista profesional, le voy a hablar como economista profesional, no como candidato a presidente de la Nación.
Perfecto.
Pero lo que es increíble en el caso argentino, cómo no para de repetirse. Argentina ha tenido 7 crisis muy fuertes en el último medio siglo, y siempre en estas crisis lo que ha habido es un acuerdo con el fondo, algún default selectivo, pequeño, grande, mediano, y algún control de cambio, algún impedimento a la libre transacción en el mercado de capitales. Estos tres ingredientes han estado presentes en todas las crisis, así que esta séptima crisis que Argentina está viviendo desde el año pasado, si uno recorre la cronología del último año, va a encontrar un acuerdo con el fondo a mediados del año pasado, la semana pasada un default selectivo, un pequeño default, porque es sobre algunos bonos de la deuda pública argentina, y en el día de ayer un control de cambio, ¿no? Más duro para las empresas que para las personas. Pero bueno, Argentina ha terminado repitiendo una vez más lo que siempre hace antes de la crisis y repitiendo, obviamente, como no podía ser de otra manera, como disco rayado, las soluciones frente a una crisis, ¿no? Así que me voy a hacer eso otra vez, repetir lo mismo.
Oye, José Luis, pero el gobierno de Mauricio Macri había resistido varias semanas o varios meses la tentación de entrar en control cambiario. ¿Qué cambió? ¿Por qué se ve forzado a hacer esto? ¿O por qué lo hacen finalmente?
Bueno, para no hacer la película tan larga para atrás, en el corto plazo acá hubo un resultado electoral muy inesperado por el mercado, en general por la sociedad, que fue el holgado triunfo del kirchnerismo, de la oposición política en Argentina, en las elecciones primarias del 11 de agosto. Ese hecho fue demoledor en una economía que ya venía muy golpeada por la crisis cambiaria del año pasado, cuando el dólar en Argentina pasó de 17 pesos a 40. Esa gran crisis cambiaria que tuvo el año pasado en Argentina, que motivó el acuerdo con el fondo después, fue la que sumió a la Argentina en una fuerte aceleración de la tasa de inflación y una fuerte recesión. Bueno, todo eso se agudizó a partir del 12 de agosto, después del resultado de las primarias del 11 de agosto. Se produjo una fuerte salida de capitales, fuerte salida de depósitos en moneda extranjera de los bancos. Hubo una licitación desierta de letras del gobierno la semana pasada y ahí el gobierno actuó, yo creo, con un poco de pánico sobre los bonos de deuda y por eso reprogramó Manu Militari y los pagos de deuda de algunos de esos bonos cuya licitación había estado desierta. Obviamente, cuando ocurre un default, sea selectivo o no, lo que ocurre es una agudización de la corrida de depósitos en dólares. El segmento de pesos todavía no tiene corrida. Uh-huh. Y frente a la agudización de la corrida de depósitos en dólares, insisto, el gobierno decidió un control de cambios, que básicamente es dificultar que los particulares compren dólares para atesoramiento.
¿Y eso va a tener algún... ¿Tiene impacto real lo de los particulares en el tipo de cambio, no?
Los principales perjudicados del sector privado para la compra de dólares, ya sea para atesorar, para anticipar el pago de deudas con el exterior o para el giro de utilidades, son las empresas. Ahí las empresas están muy complicadas a partir de hoy para manejar dólares. Ha quedado bastante libre lo que es el comercio exterior, pero todas las operaciones financieras de las empresas, de giro de utilidades, precancelación de deudas con el exterior y dólares para atesorar, eso ha quedado muy, muy complicado. Muy complicado porque, independientemente del monto, para esos tres tipos de operaciones, las empresas tienen que pedir permiso al Banco Central acerca si le permite hacer esas compras de dólares. Los particulares, el CEPO, el control cambiario, es mucho más laxo que el que teníamos con los Kirchner. Hoy una familia puede comprar hasta $10,000 por mes sin pedir autorización al Banco Central.
Oye, José Luis, ¿y cuánto crees tú, o cuál es el peligro, cuán cerca estamos de que esta corrida cambiaria que tú hacías alusión se pueda transformar en una corrida bancaria y afectar al sistema bancario argentino? ¿Eso no está en riesgo a esta altura?
Bueno, habrá que ver cómo continúa la corrida bancaria que teníamos sobre los depósitos en dólares. Ahí sí estamos teniendo una salida todos los días muy, 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 muy importante. En los últimos días llegó a ser hasta de 10% por día la caída de los depósitos en dólares. No ha habido corrida en pesos todavía, y la verdad no tengo la menor idea cuándo la corrida de dólares se puede transformar en corrida en la parte de pesos también. Esto hay que verlo día por día. A partir de ahora, Argentina es un pronóstico diario que hay que hacer, o un pulsar día a día lo que está pasando.
¿Cuál es el impacto que está teniendo real en la economía, José Luis?
Y devastador, esto es durísimo para la economía real. Yo diría, ya con la crisis cambiaria, nada más de la primera semana posteriores a las elecciones primarias, esa semana que fue del 12 al 16 de agosto, o sea, la semana inmediatamente posterior a las PASO primarias, como se llama en términos generales, ahí el golpe para la gente, para el sector privado, ha sido tremendo, porque con la violenta suba del dólar que hubo, pensemos que el dólar pasó de 40 a 60 en una semana, 50% de aumento del precio del dólar en 5 días hábiles, eso ha provocado una aceleración muy fuerte en la tasa de inflación, un deterioro de los ingresos reales de las familias y de la gente, y seguramente una agudización del proceso recesivo. Las medidas del control de cambio de ayer, que van a trabar mucho los operadores financieros en muchas empresas, y es más, en una reunión informal que hubo del Banco Central con los bancos, en el día de ayer, ahí el Banco Central le pidió a los bancos que trataran de cancelar la mayor parte del crédito que los bancos le han dado al sector privado, porque justamente por la restricción de dólares, ¿no? Así que esto sin duda va a agudizar el proceso recesivo que ya venimos teniendo.
Luis, y en tu opinión, José Luis, como economista y además como actor relevante político, ¿crees que esto era evitable? ¿Qué falló en el último, estoy hablando del último, la última parte de la historia, obviamente que si nos reportamos para atrás todo podría haber cambiado, pero ¿qué pasó en los últimos 3-6 meses que desencadenó esta última crisis, más allá de las elecciones?
Bueno, a ver, la crisis del 12 al 16 de agosto, por decirlo de alguna manera, es una crisis fuera del tema electoral, originado por un programa que en realidad ya entró en crisis el año pasado, ¿no? Es la continuidad de esa crisis. Estábamos en el medio de una crisis y, bueno, se agudiza a partir del resultado de las primarias. Pero el plan de Macri ya entró en un territorio crítico el año pasado, cuando tuvimos la crisis cambiada que tuvimos. Y eso es como consecuencia de que el gobierno de Macri asumió el gobierno totalmente equivocado acerca de lo que había que hacer acá. O sea, no hay duda que las crisis en Argentina tienen que ver con la recurrencia de la Argentina en déficits fiscales, en un gasto público que es imposible de pagar por parte del sector privado. Así que lo que mínimo se requería es un gobierno de estadistas que dijera: señores, no va más el tamaño del Estado que Argentina tiene, el tamaño del Estado que ha pasado de 20 puntos del producto hace 40 años a 45 puntos del producto como tenía en ese momento Argentina, es absolutamente impagable por el sector privado. Por si fuera poco, ese tamaño del Estado, además de generar una presión impositiva que el sector privado argentino no puede pagar, como excede la recaudación, cada tanto genera déficit fiscal permanente, y esos déficits fiscales permanentes generan crisis. Entonces, por los dos motivos, porque el sector privado no puede pagar esta montaña de impuestos y porque este gasto público genera crisis permanentes, hay que hacer un programa muy, muy profundo de reforma dentro del Estado para bajar el gasto público. Y eso Macri no lo hizo. No lo hizo, prefirió los cantos de sirena de no, si salimos del default de la deuda, como correctamente hizo Macri, y logramos bajar la tasa de inflación, acá la economía se recupera fácilmente. Y el error fue pensar que eso era posible hacerlo en el largo plazo y no era un programa para un año nada más, ¿no? Acá hay un error muy serio de diagnóstico de parte del gobierno de Macri.
Ok. Ya partió
que con este tamaño del Estado, Argentina es inviable, y no entiendo cómo los argentinos no nos damos cuenta de la inviabilidad de Argentina con este tamaño del Estado.
Claro. ¿Ya partió el dólar blue o no?
Sí, hoy arranca el dólar blue. Vamos a ver ahora, en cuanto corte con ustedes, veré a cuánto está, pero sin duda a partir de hoy vamos a tener una brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar libre.
Sí. Bien, José Luis, suerte.
¡Ánimo!
¡Ánimo! Un abrazo, gracias. José Luis Espert, economista y candidato presidencial.
El Partido Liberal.
Salió como 3%, creo.
¿Cuánto?
Como 2.8 creo que fue.
Sí, como 3%, sí, efectivamente. En las PASO.
En las PASO, PASO. Así es. Aprovecha de comprar.
El dólar en el 64 está, lo estoy viendo.
Qué terrible.
El 64 pesos argentino en este minuto. Uy. Se viene día duro.
Aprovecha de comprar tu auto o moto en 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Opa. A ver, está muy de moda la inversión inmobiliaria, en renta inmobiliaria, pero si usted va a invertir, yo le recomiendo que lo haga con gente que lo ha hecho durante mucho tiempo, que sabe hacerlo, que tiene un equipo experto. En particular, Independencia, administradora general de fondos. Institución que conozco personalmente, gran equipo, líder en Chile en la administración de fondos inmobiliarios, tiene 28 años de exitosa gestión administrando las inversiones en propiedades comerciales por cuenta de sus inversionistas, en su mayoría institucional y de alto patrimonio. Así que si usted quiere invertir en conjunto con inversionistas institucionales de alto patrimonio, con administración experta, Independencia, administradora general de fondos.
Ya llegó Spring 2019 de Brooks Brothers en todas sus tiendas y en brooksbrothers.cl también, con productos con múltiples colores y estilo primaveral que marcarán tendencia en esta época del año. Se nos adelantó la primavera bastante, ¿eh?
Sí, como que no hubo mucho invierno. Tanto. Bueno, ¿sabían ustedes que Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño, contando a la fecha con 250.000 metros cuadrados en arriendo, lo que equivale a 2 veces la torre del Costanera Center? Si quieres conocer más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares, entra a tecnofast.cl, Tecnofast Space Solutions.
Hace más de 80 años en Salfa, somos confianza, somos cobertura, somos servicios, somos máquinas. Y contamos con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. Salfa, somos máquinas.
Y EconoRent es el primer rentacar que te cobra uso real del TAC, a diferencia de la mayoría de que te hacen un cargo fijo. Uses o no uses el TAC, EconoRent, gracias a su tecnología, puede cobrarte el uso real cuando entregas el auto. Esto implica un costo mucho menor en tu cuenta final. EconoRent, la mejor calidad y al mejor precio también en el uso del TAC.
Dicen que cuando llegas a lo más alto, puedes descubrir otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse, un lugar único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph. Hoy están con unos avisos bien bonitos, ¿eh? Los vi, que sale un señor ahí recomendando los olivos de San Rafael en Almagro también.
Invierte hoy el tiempo en tus ideas y proyectos. Cambia el rumbo y busca resultados diferentes. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bien, después de revisar la coyuntura internacional a través de la conversación con Argentina, ahora nos vamos a la coyuntura nacional, acá en estudio, con Alejandro Mico, economista y ex subsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por visitarnos.
No, un placer, aunque está media complicada la entrada, hay que decirlo.
Sí, acá
las reparaciones, claro, sí, y pero... unos puentes mecanos y todo.
Ah, sí, pues, sí, está ahí.
Lo hace más desafiante.
Lo hace más desafiante,
está
de hecho.
Está trabajando ahí la calle los militares. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás viendo la coyuntura nacional? ¿Qué temas te tienen a ti así enfocado, preocupado o
yo creo
ocupado?
Lo que más me tiene ocupado es una especie de, que quiero decirle, como una especie de realismo mágico que nos está imbuyendo en la discusión económica. Este realismo mágico pasa de repente a romper el razonamiento más básico de ciertas cosas, y hemos tenido una serie de medidas, de conversaciones que se están dando en el tema económico, que pareciera ser de que hay mucho de partir de un realismo, pero de situaciones, pero para llegar a las soluciones hay como un salto un poco mágico, y eso me está empezando a tener un poco preocupado, porque es fundamental para hacer buenas políticas públicas partir de un análisis realista, pero también con argumentos y políticas que tengan sustento en la realidad. Y cuando uno cae en esto de Macondo, en esto de un realismo mágico a lo García Márquez, uno empieza a poder hacer cosas que al final del día nos cuesten bastante caro como país. Y eso me tiene hoy
¿Dónde,
día ocupado.
¿Dónde lo estáis viendo? La posverdad, el mundo de la posverdad.
No, ni siquiera yo creo que es la posverdad, porque la posverdad tiene algo de quizás de tratar
de engañar
y de poner algo, sino que es un poco de creer que hay soluciones mágicas. Lo veo un poco, y no soy el primero en decirlo, esta idea de que con simplemente la aprobación de la reintegración los problemas de la economía chilena se van a acabar. Recordemos que un economista que quizás se ha alejado un poco de las tierras latinoamericanas, como Andrés Velasco, nos dice que se fumaron al pensar de que solo eso va a cambiar el estado de ánimo, una reforma pequeña que su impacto en la inversión no es muy grande. Por otro lado, el tema de este tema de que simplemente por bajar las horas vamos a aumentar la productividad del país, me parece también un poco de realismo mágico, de pensar de que por una situación de bajar las horas vamos a romper uno de los principios más básicos de economía. Yo creo que el único que le enseño a mis alumnos, que es el único que realmente es el más cierto en economía, es decir, el de las preferencias reveladas. Cuando alguien puede hacer algo y no lo hace, por algo es. Claro. Y en este caso, un empresario podría, ya para subir la productividad, bajar de 45 a 40 horas, pero no lo hace. Por lo tanto, hay cosas como que este realismo mágico está rompiendo cosas elementales de nuestro análisis económico más básico, y eso me lleva a preocupación, al igual como el tema de cambiarle el nombre a las cosas. Cuando me dicen esta reforma es pro-pyme, pero termina 80% del beneficio se termina en 1000 empresas más grandes, es difícil, como que le estamos cambiando el nombre a las cosas, y eso hace difícil la conversación.
Eso es porque el 80% de la empresa, de la plata que pagan la empresa, la pagan las mismas grandes.
Sí, ya. Pero claro, pero ese es el tema al final.
Ahora, lo que salió de la Cámara de Diputados en términos de la reforma tributaria, ¿te parece que, más allá de que yo estoy de acuerdo contigo que no soluciona los problemas de largo plazo este país esencialmente, pero te parece que aporta, suma, es positivo o no?
A ver, yo creo que hubieron algunos avances, todavía creo que estamos bien cortos y creo que hay temas todavía por resolver. y creo que hay preguntas de las que son de los objetivos que creo que debe tener la reforma que todavía no se cumple. En este tema que el presidente dijo una y otra vez que la recaudación no caía, todavía hay dudas razonables respecto a eso. De todas partes hay dudas respecto, por ejemplo, a cuánto recauda la boleta electrónica todavía. Si es un ajuste de 1.200 a 1.000 millones, cuesta creerlo. Parte realista.
Pero más allá.
Pero otras cosas avanzaron. Yo creo que hay temas de que, por ejemplo, en temas pymes se avanzó, en temas de tratar de ver algunas compensaciones, me parece que son adecuadas. El tema de algunos de los retiros, no son en exceso, de los retiros desproporcionados que se planteó, igual me parece. Son cosas que pueden ayudar en una conversación, pero creo que todavía queda mucho por avanzar en este tema. Estamos echando al Senado. Yo creo que se ha mostrado también que uno puede llegar a ciertos acuerdos, pero aquí creo que lo primero de todo es partir sincerando todos los datos, partir sincerando de un punto base.
¿Tú no alcanzaste a conocer Mundo Mágico?
Sí.
¿Sí?
Sí, claro.
Bueno, cerró ya Mundo Mágico.
Sí, sí.
Se no, puso no añejo y ya se lo comió el musgo y chao, se fue. Se fue, se lo llevó el señor a Mundo Mágico, que fue un negocio bullante en algún minuto. Ese Mundo Mágico es el que está haciendo más o menos un poco alusión acá, Alejandro. Yo quiero llevar también aparte la coyuntura, la conversación un poco más allá de lo que quizás se discute en la academia, pero este foco que tenemos en general en las autoridades de cosas que ya son como muy antiguas versus lo nuevo que está pasando en el mundo. O sea, en el mundo, por ejemplo, y vemos, ahora salió datos, todas las tiendas de retail, por ejemplo, están en una crisis, o sea, la gente ya no está yendo a comprar. Si tú le preguntas a matrimonios nuevos, nadie va al supermercado. No, las mujeres o hombres jóvenes no conocen casi muchas veces el supermercado, no van al mall tampoco. Nuestras empresas en general, de las más grandes en Chile, son de retail. Tenemos inversiones en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia. Y ese es el mundo en que nos movemos, pero el mundo va hacia otro lado, que es los Amazon, la tecnología, los servicios hacia la casa. La gente ya no está yendo a restaurantes, muchos tampoco. O sea, están pidiendo comida a la casa. Entonces, lo único que se está discutiendo nuevo, por ejemplo, que sabemos, es la ley Uber, que al parecer no es una muy buena ley tampoco por ahora. Pero nada más se discute en la élite que tiene que estar discutiendo, nada más se conversa, excepto las 40 horas, el tema tributario, como ya está bien el tema tributario, pero como que se ha perdido el foco. ¿Tú sientes eso o no?
Creo que más y aquí es, no seamos tan injusto, hay un par de proyectos de leyes, por ejemplo el de Sense, que es de capacitación, que es fundamental para lo que tú estás diciendo, para la reconversión, es muy, muy importante. Creo que hubo cierto avance también en lo que se llegó a un acuerdo en el Senado, entre oposición y gobierno, respecto al tema de la jornada de los jóvenes. También algo va en esa dirección. Creo que en la reforma tributaria uno de los temas, que no es muy popular, pero creo que sí está correcto, es el tema de ponerle impuesto a Uber, equiparar la cancha entre el e-commerce y el comercio local. Está bien que yo compre por e-commerce, me parece extraordinario, es una tremenda ventaja, pero que esté en igualdad de condiciones con el negocio de la esquina o con el retail o con el gran retail. Entonces, hay temas. Yo creo que lo que ha pasado un poco es que nuestras conversaciones se han ido poniendo más en el mundo mágico, en este tema de tirar grandes cosas grandilocuentes, decir que vamos a solucionar el crecimiento en una ley, que vamos a solucionar el problema del mercado laboral o de la felicidad de los chilenos, bajando de 45 a 35 horas sin que caiga el salario. Entonces, yo creo que más allá es volver un poco a, como tú dices, ¿cómo hacemos de conversar estos temas que son el futuro? ¿Qué va a pasar con el mercado laboral, con la automatización? Estoy trabajando en un tema ahí con gente del mundo del privado, con la Cámara Chilena de la Construcción, en particular de cómo va a ser la reconversión del mercado laboral en la construcción con el tema de la automatización. ¿Cómo vamos a entrar en ese mundo que es muy, muy complejo? Es algo completamente nuevo y que no sabemos muy bien cómo abordarlo. ¿Cuánta seguridad social van a tener? cuánta va a ser su relación con la plataforma. Son preguntas abiertas a nivel mundial que tenemos que empezar a discutir, y estoy de acuerdo contigo, deberían ser mucho más tema de lo que son el otro, lo otro. El problema con el realismo mágico es que levanta magia, y la magia emboa.
¿Crees tú que hay algo de irresponsabilidad en todo esto que está sucediendo?
Yo creo que parte hay un tema de... No sé, puede ser irresponsabilidad o no, pero un tema de...
En la discusión de
decir las soluciones fáciles no existen. Claro. Eso es como un tema, la bala de plata era del llanero solitario, me recuerdo. Mm. Y no era de... nadie más la tenía. Claro. Entonces, eso creo que hoy día nos está faltando un poco de... ¿Sabes qué? No tuvimos soluciones fáciles en el pasado, ni las vamos a tener en el futuro. Y todos estos atajos pueden salir muy caro. De repente Waze te manda un atajo que termina siendo el doble del tiempo de irte por el camino lento pero seguro, como dicen.
Oye, y pensiones, que es se supone la siguiente reforma, la que debiéramos en algún minuto ponernos a discutir, que como que está un poquito guardada en el baúl de los recuerdos por estos meses, pero sigue estando ahí. ¿Crees tú que la discusión también está tornada a realismo mágico, o eso sí está un poquito más?
Yo creo que ahí está más aterrizado, fíjate, creo que el tema de... hay un par de cosas que, mira, creo que el país se ha dado cuenta de que para tener mejores pensiones tenemos que ahorrar más, y es un punto importante. Creo que eso hemos llegado a un cierto... es un acuerdo que no es tan fácil, porque mal que mal es subir 4% la carga al empleador, que al final se traspasa en buena parte al salario. Entonces creo que es bueno ese punto como país estar discutiendo eso. También creo que el tema de que haya acuerdo de que es muy importante que exista derecho de propiedad sobre las platas que se están ahorrando hacia el futuro también es bueno, y eso está es como bastante consensuado. Estamos en una discusión que para mí creo es más de segundo orden, es
táctica,
esta cosa del ente.
¿Cuál es tu opinión ahí?
Creo que un poco, no creo que se gane mucho ni se pierda mucho, la verdad. Creo que no se gana mucho ni se pierde mucho. Todos sabemos que el impacto realmente sobre las pensiones finales son cuánto yo ahorro, cuánto me necesita de cotización y la rentabilidad. Las comisiones, obviamente que es complejo, es algo político, nadie quiere que me saquen mucha comisión por un tema que es obligatorio. Pero yo creo que mal, las dos soluciones que se están planteando no creo que hagan mucha diferencia. Llegar a esta idea que estamos ahorrando más para el futuro y que hay derecho a propiedad sobre las platas que se están guardando, para mí te diría que son lo fundamental, y creo que eso va bien encaminado. ¿Es suficiente 14, 15? Esa es otra pregunta y que pasa a ser también compleja. Obviamente uno quisiera que se hubiera hablado más de otra cosa poco popular, que es aumentar la edad de jubilación. Mira, pero también hay que ser realista en lo político, y creo que todavía eso, si avanzamos en lo otro, creo que es un gran avance. La discusión, todo el mundo ha dicho que no se ha acabado aquí, aunque salga esta reforma.
Es muy impopular el tema.
Yo en la Escuela de Ingeniería y de la Chile, voy a pasar un pequeño anuncio, hacemos en el último año del curso de macroeconomía, hacemos charla. Invitamos al señor Iglesias, que es como la contra el...
Augusto Iglesias.
Augusto Iglesias, que dicen que es como
el segundo piso de la
moneda. Pero que es uno de los que estaba muy metido. Fue hablar de respecto al tema de pensiones, y en particular de la reforma, lo que se estaba discutiendo. Y ahí él dice, y hizo... preguntó, a ver, ¿cuántos de ustedes las mujeres están dispuestos a que se suba de 60 a 65 años la pensión? Son todas jóvenes, ustedes, esto es algo que les va a tocar.
Da lo mismo, o sea, no.
Dos personas levantaron.
¿El valor presente de eso es...?
No, nadie quería subirla. Nadie quiso subirla, y yo le preguntaba, oye, pero... Y después se le preguntaba, tú sabes...
¿Y esa gente qué va a hacer a los 60 años? Yo me lo pregunto por mí. A los 60 años van a estar probablemente la gran mayoría ya activa, sana...
Pero es algo tan impopular, o que la gente lo ve tan... Porque me dio mucha risa, porque eran mujeres, así que son toda gente que van a salir al trabajo, esta generación de gente que está estudiando, la mujer, obviamente nadie... no es... van a salir al mercado laboral a trabajar, van a tener... Y la verdad es que todavía era algo como que no nadie levantó. Yo pensé que todo el mundo iba a levantar la mano, pero no.
Oye, Alejandro, finalmente, en la academia, ¿qué están en macro que dicen que está ejerciendo? ¿Qué están diciendo respecto a las tasas negativas? que hay actualmente en una buena parte del mundo.
Es parte, bueno, esto el tema del lower bound, de la tasa de interés, un tema que se vio mucho, muy fuerte. Pensábamos que nos iba a ver de nuevo, pero claramente estamos de nuevo sobre esa situación y genera una serie de problemas. Algo se aprendió, sí, de que uno puede empezar a golpear la tasa de otras formas. Creo que si uno lee un poco lo que fue el aprendizaje de la crisis del 2009, también aprendimos a que la curva, la yield curve, no estaba 100% integrada, por ejemplo, que no estaba toda relacionada. Entonces, pegar las distintas partes de la curva algo ayuda. Pero nos habla de una situación más compleja, de una tasa de interés baja, que tiene una serie de implicancias, cosas bien domésticas, por ejemplo, todo siguiendo con las pensiones, las rentas vitalicias. Pobre quien le toca hoy día pensionarse y agarrar una renta vitalicia con una tasa tan baja.
1,6 tanto.
Claro, entonces, eso tiene impacto. Tenemos que aprender a ver qué está detrás de esto. Hay algo, sin duda, hay algo demográfico con el cambio de la estructura etaria a nivel mundial que le está pegando. Pero también nos habla algo también de respecto al crecimiento de las economías en general también.
Oye, entonces, y en esa línea, Alejandro, dejo hacerte una pregunta. El señor licenciado, que hoy día no está acá, pero en general ocupa este asiento, popularizó en sendas cartas a varios medios el concepto del burrito San Vicente.
Lleva carga, sí.
El burrito San Vicente que sí. Estaba más cargado que nunca. ¿Tú ves un poco de eso, un agotamiento en la capacidad, o más bien un desincentivo a la capacidad de invertir, o crees que es una cuestión transitoria y que estamos haciendo, que el señor licenciado está siendo un poco exagerado?
¿Eh? Yo lo había escuchado más al burrito San Vicente por la carga que le estábamos poniendo a la masa salarial, que se le estaba poniendo el 4% de pensiones.
No, que por eso,
es una suma de cosas.
Impuestos, 10 puntos sí, más, 4% más de pensiones, 40 horas.
Yo creo
horas.
Que hay mucho más en el tema de crecimiento económico. Creo que hay mucho más el tema de que nos está faltando abordar esta nueva sociedad o tomar más ventajas de estas nuevas tecnologías en una forma más creativa. En particular en Chile creo que estamos un poco atrasados en eso, hacer más, un poco más de innovación. Otra cosa que me llama mucho la atención, que ojalá que sea solamente más la Chile, de repente un poco falta de interés de innovar más o de emprender un poquito más. Lo veo un poco más, eso me preocupa más, que creo que está mucho más allá.
Pero eso no es ligado a falta de incentivo.
Hay parte, pero ahí es cosa de cómo estamos viendo el futuro, cómo estamos educando, cómo estamos viendo cuáles son las habilidades que estamos enseñándole a nuestras futuras generaciones. Obviamente es cierto, hay temas regulatorios, cargas tributarias, igual tiene un impacto, pero creo que a nivel mundial se está viendo esto, no solamente Chile.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, Alejandro Vico, muchas gracias. Alejandro Mico, economista y ex subsecretario de Hacienda. Disfrutar la mejor música donde y cuando quieras. Ahora todos los clientes de Entel pueden contratar Spotify Premium y pagarlo de manera fácil, rápida y segura en su boleta. Entel, ya lo sabes, escucha toda la música que quieras con Spotify Premium en tu boleta Entel. Fácil, rápido y seguro. Más información en spotify.entel.cl. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Yo estoy.
Vamos, volvemos con el pantallazo.
Cuando llegamos a lo más alto, podemos ver la infinidad del cielo, sentir el poder de la brisa y respirar auténtica libertad. Cuando llegamos a lo más alto, descubrimos que hay otra forma de ver el mundo.
Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos para ver, sentir y respirar la altura. Todos ubicados en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
Javier está feliz. Acaba de comprar el auto que quería en 24 cuotas sin interés. Así que aprovechó de agregarle aire acondicionado, control crucero. Ay, sí, la cucaracha.
Compra tu auto o moto en 24 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
KR 1,01% calculado bajo un monto de compra de 5 millones en 24 cuotas. Costo total del crédito 5.052.568 pesos. Infórmese sobre las garantías estatales de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Coger vuelo, veo la señal en el cielo.
¿Te molesta que yo interrumpa tus canciones favoritas?
Coger
escoger mejor. Disfruta tu música sin interrupciones. Contrata Spotify Premium pagándolo con tu boleta Entel. Suscríbete ahora a Spotify y a tus apps favoritas. Es fácil, rápido y seguro. Entel.
Escucha Héroe, el nuevo single de Francisca Valenzuela en Spotify.
En Tecnofaz somos una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En el arriendo de espacios comerciales, contamos con más de 2.500 clientes en diversos sectores e industrias, con soluciones como colegios, hospitales, oficinas, salas de venta, instalaciones de faena, entre muchos otros. Si quieres conocer más sobre nosotros, ingresa en tecnofast.cl y sorpréndete. Tecnofast, Space Solutions.
En Latinoamérica, solo el 14% de las empresas toma decisiones basadas en datos. Los datos están, y en DBI, de Avast Group, los transformamos en información para toma de decisiones. DBI es una consultora especializada en inteligencia de negocios. DBI es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo, siempre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl.
Bien, con este campanazo indicamos que estamos de vuelta, siendo las 9:56. Vamos a hablar con José Baeza, Head of Equity Sales, Santander, corredor de bolsa. ¿Cómo está, José?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno, me alegro.
Bien. Cuéntanos un poco cómo está partiendo esta semana.
Está partiendo negativa. Ya estamos ajustando un poco la semana, porque la semana pasada fue una semana bastante buena. Hace tiempo que no veíamos una semana con esas rentabilidades. Y hoy día, bueno, estamos ajustando un poco. Tenemos un IPSA negativo, un 0,49% está cayendo en este minuto. Pero en términos de volúmenes, está volumen súper poco. Ya se han transado recién 900 millones de pesos y eso está impactado, influido directamente porque es feriado en Estados Unidos. Así que cuando es feriado afuera, la bolsa acá chilena se resiente bastante por el lado de los flujos, así que no esperamos un día muy movido, que digamos. Ahora, la caída del IPSA acá al 0,49 está impulsada principalmente por dos acciones, o por tres, en el fondo decimos. BCI, que está cayendo un 2,32%, YAM un 1,49% y COPEC, que tiene un peso bastante grande en el índice, está cayendo un 1,08%. Así que esas tres acciones son las que están ahí dándole fuerte al pobre IPSA. Y por el lado
pobre.
Sí, es que está, o sea, la rentabilidad acumulada en el año un 5,9% abajo. Sí. O sea, está lejos de cualquier estimación de cualquier analista a principio de año.
Sí.
Lamentablemente hemos tenido un muy mal año y si no fuera por la semana pasada que subimos un 3,35%, estaríamos más cerca del 10% de caída que el 5%. Así que no está fácil la cosa. Y por el lado de las alzas tenemos Besalco un 1,46% subiendo, Vapore, que está ya rebotando un poco después de unas caídas fuertes que tuvo la semana pasada, un 1,28% arriba, y CAP un 1,13%. Pero los que les decía al principio, con poco volumen, ya el IPSA negativo está bien en línea con lo que está pasando afuera con los futuros norteamericanos, que si bien no hay bolsa, los futuros nunca cierran y están un 0,46 abajo. Estamos bien, bien parecidos con lo que está pasando.
Oye, Argentina, estimado, ¿cómo está abriendo?
Todavía no, tengo una diferencia horaria, a las 10:30 ahora. Pero sí, debería estar bien negativo. El mes pasado Argentina cayó un 40%. Y no se ve muy auspicioso el futuro, para nada, especialmente con el control para la compra de dólares que informó el gobierno durante el fin de semana. Así que cualquier empresa que quiera sacar sus dólares va a tener que salir a pedir permiso y no sé si esos permisos van a ser tan eficientes como nos gustaría que fuera.
Tal cual. Está muy bien, don José, muchas gracias.
Que esté muy bien, hasta
José
luego.
Baeza, siendo ya casi las 10 de la mañana, 9:59 con 35 segundos, nos vamos despidiendo, nos reencontramos a la 1:30. Viene Visionarios con el empresario cineasta James Cameron. Muy buenos días, niño.
Nos vemos. Un
abrazo.
Y allá en el potrero, como viejo está.